tres precisiones son necesarias antes de pasar al mensaje. Primero, alguien dijo por ahí, no sé de quién es la frase, que todo texto sacado de su contexto se convierte en un pretexto. Y esto ocurrió con mis vacaciones. De manera que cuando íbamos a comenzar a disponernos para la reunión, el hermano me dijo, te estamos exprimiendo. Yo le dije, ¿qué va? Estoy de vacaciones. Y estoy de vacaciones porque realmente en nuestra iglesia me tratan mucho peor en cuanto a actividades, de manera que estoy de vacaciones. Segundo, se ha mencionado a mi esposa Esther y se le ha llamado paciente y sufrida. No hay duda que es una tremenda verdad. Yo diría algo más, tiene una tremenda deformación teológica porque solamente me escucha predicar a mí. En alguna ocasión yo le tengo dicho, en alguna ocasión tienes que buscarte por ahí una iglesia poco movida para que por lo menos despejes un tanto la cabeza de la teología. Pero tiene una ventaja, cuando alguien de los presentes quiera saber qué piensa Pérez Millos de un tema, pregúntenle a Esther. Ella es la que ha escuchado sufridamente mis sermones a lo largo de muchos años de ministerio. En tercer lugar, y esto no es una precisión, es un motivo de gratitud al Señor, el privilegio de haber estado con vosotros estos tres días, los tres de la semana anterior. El privilegio es importante porque nos habéis dado ocasión de servir al Señor entre vosotros. Quiero tener presente siempre que el título de honor de un cristiano no es otro más que este: téngannos los hombres por siervos de Jesucristo. Uno de estos días decía, no sé si el primero o el segundo día, decía que la Iglesia de Cristo está sobrada de grandes hombres y está necesitada de siervos. Simplemente esto. Y cuando tú te sientes de esta manera, eres un instrumento en las manos del Señor y toda la gloria del ministerio y del trabajo no es tuya. Es del Señor que utiliza el instrumento. A Él sea la gloria en todo. Llegamos esta noche, esta tarde, al último tema que tiene que ver con una pregunta genérica que hemos propuesto desde el primer día. ¿Quién es Jesús? No se puede predicar el Evangelio si no está presente Jesús. No se puede predicar el Evangelio si la cruz de Cristo no está en el centro del mensaje. No se puede hablar de salvación si no anunciamos al Salvador. De manera que la pregunta es importante, no solamente para salvación, sino también para renovación de vida. ¿Quién es Jesús? El primer día consideramos como respuesta a esta pregunta, y decía en aquella ocasión que tiene muchas respuestas bíblicas, todas ellas. Jesús, el primer día, fue visto desde el aspecto de Dios que desciende. Y hablé algo acerca de la gracia. La gracia es esencialmente el amor de Dios en descenso. Por eso, el texto clave de ese primer día fue Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios entre los hombres. Dios hombre, el eterno hecho un hombre del tiempo y del espacio, para dar a los hombres un abrazo de Dios con brazo de hombre. Y hablar a los hombres el mensaje de Dios con garganta de hombre. Y abrazar a los hombres en su necesidad, no desde el conocimiento intelectual de Dios en cuanto a nuestros problemas, sino desde la profunda experiencia que Dios recibe por medio de la humanidad del Hijo de Dios, segunda persona de la Deidad. Ese día recibí para mí mismo el aliento profundo de este encuentro personal con Cristo. Nadie podrá comprender mis faltas, tal vez. Cristo las entiende. Y este admirable Dios que viene al encuentro del hombre viene específicamente con cariño restaurador. El segundo día la pregunta la contestamos diciendo que Cristo es Dios actuando. Este que vino del cielo ha venido para realizar un trabajo, una obra. Él mismo dijo, hasta ahora mi Padre obra, mi Padre trabaja, yo trabajo. Y el trabajo de Cristo, la obra de Cristo desde la condición de siervo, tenía que ver con la realización de la ejecución en el tiempo histórico de los hombres del plan de redención. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este Jesucristo, el Señor, obrando, produce además un cambio transformador en la experiencia de todo aquel que lo recibe como Señor y Salvador. Recordad, queridos hermanos, queridos amigos, la salvación no es asunto de convicción, es asunto de conversión. La salvación no es asunto de aceptación mental, es asunto de entrega del corazón. Y en esta obra transformadora de Cristo, el creyente, el pecador que cree, recibe vida eterna, perdón de pecados y una nueva dimensión para poder seguir los pasos del crucificado. Hoy la pregunta se formula de nuevo: ¿quién es Jesús? Y la respuesta que yo encuentro en el versículo 21 es Dios actuando. Alguien dirá, ¿dónde está eso? Pablo dice algo importantísimo: para mí, el vivir es Cristo. El apóstol Pablo tenía muy claro lo que es vida cristiana. Tal vez nosotros no tenemos tan claro ese concepto. Vida cristiana no es asunto de religión, es asunto de comunión con Cristo. Vida cristiana no es la práctica religiosa externa, es la experiencia de vida íntima con Jesús el resucitado. Vida cristiana no es practicar de alguna forma algún precepto religioso. Vida cristiana es poder decir como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en la experiencia humana, en mi condición de hombre, lo vivo no creyendo en el Hijo de Dios. Esto se da por sobreentendido. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la dinámica de vida con que se movía Jesús de Nazaret. Y cuando esto se produce en la experiencia de un cristiano, el mensaje del Evangelio se multiplica visiblemente ante el mundo que nos rodea. Estoy convencido, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que el mundo actual necesita un cambio radical en la proclamación del Evangelio. Que el Evangelio no puede ser simplemente la expresión teológica de conceptos desde un púlpito, sino específicamente un estilo de vida de cada cristiano. Y en este sentido, el estilo de vida impacta mucho más que las palabras. Cuando a veces yo veo hogares que se deshacen, pregunto, ¿cómo voy a hablar a estos niños del amor de Dios? ¿De qué manera? Necesitamos una renovación intensa en el pensamiento bíblico sobre evangelización y otros muchos aspectos. Permitidme esta tarde mencionaros el porqué sobre este texto encuentro que Cristo es, que Jesús es Dios obrando. En primer lugar, quiero hablaros algo acerca de Jesús como la razón de la vida. En segundo lugar, hablaré algo acerca de Jesús como el modo de vida. Y finalmente, terminaré mencionando algo sobre Jesús como la esperanza de vida. Primeramente, Jesús como razón de vida. La Biblia presenta a Cristo como el comunicador de la vida. Cuando Juan introduce la persona admirable de Jesucristo en su Evangelio, capítulo primero, dice varias cosas acerca del Señor. Una de las grandes verdades es esta: en Él estaba la vida. Es decir, Cristo es el núcleo comunicador de la vida. Cuando hablamos de vida, necesariamente tenemos que vincular este asunto con Dios. Dios es el autor y dador de la vida. Los científicos de nuestro mundo son capaces de hacer enormes proezas, tremendos prodigios. Yo no dudo, no entiendo nada de la materia, pero no dudo que un grupo de científicos pudiera componer un hombre. Creo que es posible. Ahora, una vez enlazados, utilizo esos barbarismos científicos para hablar de este asunto. Una vez ensamblado todo ese cuerpo, ¿quién le comunica vida? Conozco un hombre que trabaja en cardiología. Ha reanimado muchísimas personas que han sufrido una parada cardíaca. Hablando con él hace unos días, le preguntaba, oye, ¿por qué motivo algunos mueren? Y dice, yo no necesito nada más que ver a la persona para saber si está muerto y no hay forma de volverlo a la vida, o simplemente podemos trabajar para que vuelva a latir su corazón. Dios es el autor de la vida. Cuando voy a la Biblia y abro el libro sagrado en el capítulo 2, descubro que el Dios omnipotente, glorioso, infinito, admirable, selecciona de su creación los materiales que van a formar la parte orgánica, la parte material del hombre. Y una vez que los ha recogido, voy a utilizar ese lenguaje para entender lo que quiero decir. Una vez que los ha copiado, dice el texto bíblico que entonces el Señor Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida. En el hebreo esa palabra está en plural. De manera que el Dios creador sopló en el hombre aliento de vidas. Primeramente, vida biológica, para que ese ser, antes sin vida, adquiera la vida y sea un ser viviente. Segundo, insufla vida espiritual, para que ese ser creado por Dios, a diferencia de los animales, pueda relacionarse inteligentemente con el Creador. De otra manera, pueda dialogar con el Creador. Ahora, esta vida espiritual se produce en razón de la vinculación con Dios. Mientras el hombre está en comunión con Dios, la vida de Dios, fluyendo por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, mantiene al hombre en un principio vital espiritual por relación con Dios. Y de pronto, no hace falta recordaros la historia bíblica que todos conocéis, el hombre entra en una dinámica de rebeldía contra Dios. El hombre busca un camino de libertad y encuentra un camino de esclavitud. El hombre da un paso buscando una sensación nueva de respirar aire en el que Dios no esté. Y se encuentra con el tremendo fracaso de una experiencia esclavizante. Y las tres grandes cadenas de esclavitud, la cadena del yo, la cadena del mundo y la cadena de la carne, han hecho prisión en el hombre, atenazando al hombre y reduciéndolo a una condición de esclavitud espiritual. Pero hay algo más grave. La comunión por el pecado se interrumpe y la experiencia de vida espiritual se convierte en una experiencia de muerte espiritual. Una de las características esenciales de la muerte espiritual en el hombre a causa del pecado es la incapacidad del hombre para superar su propia situación. Leo la Escritura, Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, oíd la segunda parte, ni tampoco puede. De alguna forma me gustaría ilustrar esto. El pecado ha venido a formar parte de la experiencia del hombre, orientándolo conforme a esa naturaleza caída que ha recibido, que ha adquirido como consecuencia de su pecaminosidad. Tú tienes un animal, no importa cuál sea. Voy a poner un ejemplo un tanto exagerado para que todo el mundo entienda qué cosa quiero decir con la naturaleza del hombre. Imaginémonos, simplemente imaginémonos que yo regalo a una señorita esta tarde un cerdito. Blanco, chiquitín, hermosísimo. Es un regalo extraño, bueno, pero es un regalo. Y esa señorita a quien yo le regalo ese animal le pone un lazo rojo. Está lindo el cerdito. Le pone una correa y lo lleva a pasear al parque un día de estos de lluvia. Y de pronto allí en el parque hay un buen charco de barro. ¿Qué hace el cerdito? Al barro. La chica, muy enfadada por la acción del cerdito, lo lleva a su casa, lo baña de nuevo, le reprende enérgicamente, le pone un lazo nuevo, lo lleva otra vez al parque, encuentra el charco, otra vez al barro. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. Ahora, llévate un gato, ya verás cómo escapa de eso. ¿Por qué? Porque su naturaleza es distinta. Cuando hablamos de pecaminosidad, estamos hablando de una condición que hace, que obliga, que impulsa, que orienta, que dirige necesariamente a los hombres. Porque el hombre, decía uno de estos días, no es pecador porque peca. Peca porque es pecador. La evidencia de esta situación la tenemos en nuestra sociedad. El apóstol Pablo hablaba de una situación que no era capaz de superar y utilizaba estas palabras en la carta a los romanos, miserable de mí. Pero inmediatamente que Pablo se da cuenta de que humanamente hablando no puede alcanzar la meta de Dios, el apóstol vuelve los ojos a Jesús. Y dice, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Y este Jesucristo es de aquel de quien Pablo, escribiendo la carta a los Corintios, dice que nos lleva siempre en triunfo. El triunfo de la vida cristiana no es del cristiano. El éxito de la vida cristiana no resulta del esfuerzo del cristiano. La santidad de vida que Dios demanda no la puedes alcanzar tú. Solamente puedes llegar a esa dimensión especial cuando el Espíritu de Dios reproduce en tu vida a Jesús. Por eso la Biblia, hablando de cómo tenemos que vivir la vida cristiana, utiliza estas palabras: andad en el Espíritu. Ahora, Cristo vino con una misión restauradora. Es Dios que está obrando. Cristo vino para restaurar la vida. En Él estaba la vida. Y este que es principio, razón y comunicación de vida, viene y irrumpe como un hombre en el mundo de los hombres. Que Cristo es el autor de la vida, no hay duda. Múltiples resurrecciones certifican el poder de Jesús para comunicar vida. Pero este poder comunicador de vida tiene que alcanzar, tiene que desarrollar un trabajo de ámbito de alcance universal. No solamente han de resucitar físicamente a algunos muertos de su tiempo. Necesariamente el Evangelio de la gracia de Dios proclama vida nueva en Cristo Jesús, no para algunos, sino para todos, es decir, para todo aquel que crea. Quiero anticiparme para decir una verdad bíblica fundamental. Jesucristo el Señor, en su obra de salvación, no murió solamente por algunos, murió potencialmente por todos. Para que todo aquel que reciba la invitación del Evangelio y acuda con fe salvífica a Jesús, sea recibido por Él conforme a su promesa y obtenga el perdón de los pecados y la vida eterna. Alguien me podrá decir inmediatamente, ¿cómo entonces la Biblia dice que Cristo murió por algunos? Porque en la obra salvadora de Jesucristo hay una potencialidad de salvación para todo el que crea. Pero hay una virtualidad de salvación solamente para los que creen. En este sentido, la eficacia de la obra de la cruz es para algunos, porque no todos creen. Pero potencialmente en Cristo Dios hace salvable a toda la humanidad por una razón: para que nadie en la eternidad pueda decir a Dios, tú no has hecho bastante para mi salvación personal. De ahí que el mensaje del Evangelio tenga una invitación genérica. La invitación de la gracia general se pronuncia en las palabras de Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ahora, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, este Dios que obra tiene que restaurar el contacto perdido de la comunión con Dios a causa del pecado. Y la única manera de restaurar esa situación es mediante la obra de la cruz. La cruz se alza al final del ministerio de Cristo, lo decía uno de estos días, no como el fracaso de una vida, sino como el éxito del plan de Dios. La cruz de Cristo es el resultado de la obra de Dios en favor de los perdidos y en sustitución de los pecadores. En la cruz del Calvario, Jesucristo nuestro Señor no solo muere en favor del hombre, muere ocupando el lugar del pecador, para hacer posible la cancelación personal de la deuda espiritual que todo hombre tiene contraída con la justicia de Dios. La promesa de la obra de la cruz es una promesa de vida renovada, de vida transformada, de vida poderosa, de vida eterna. En la cruz del Calvario se produce un aspecto importantísimo, la reconciliación. El apóstol Pablo dice que en la cruz del Calvario Dios mismo estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Permitidme un paréntesis aquí. Yo sé que la doctrina de la reconciliación, hablamos tanto de ella que casi la entendemos bien. No sé si la entendemos verdaderamente bien. Para entender lo que significa reconciliar, la Biblia nos dice que no es el hombre el que se reconcilia con Dios. ¿Qué es Dios quien reconcilió al mundo consigo mismo? Siempre la salvación es obra de Dios, plan de Dios, trabajo de Dios. Cuando voy al Evangelio, para que entendamos esto bien, cuando voy al Evangelio de Juan, leo el primer versículo del Evangelio. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Esa preposición que traduce nuestra versión como con Dios, perfectamente traducida, es una preposición que literalmente es la preposición cabe. Ahora, ¿quién dice eso? En el principio era el verbo cabe Dios. Bueno, nadie entendería ese lenguaje. De manera que se sustituye. Lo que quiere decir esa preposición es algo muy sencillo. Es que el verbo estaba enfrente del Padre en un diálogo de amor y de comunión eterna. De manera que ese diálogo se proyecta a la historia humana de Jesús y el Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, mirad la posición. Mientras hay un diálogo de comunión entre las personas divinas, hay un mundo a espaldas de Dios. No porque Dios lo haya puesto, sino porque Él se ha alejado de Dios. Y llega a la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario se produce un misterio inalcanzable para la mente del hombre. Cuando el mismo universo guarda silencio y el sol oculta su luz. Cuando Cristo está solo allí adelante, sin pronunciar una sola palabra durante 3 horas de tinieblas. Y en ese tiempo, puedo utilizar como figura las palabras del Salmo, todas las ondas y las olas de la ira de Dios cayeron sobre Jesús. Y aquel que es inocente es hecho maldición por mí. Y hay un instante profundo, tenso, yo diría dramático, cósmicamente dramático, en donde el Padre vuelve espaldas a Jesús. Y cuando el Padre vuelve espaldas a Jesús, no por el pecado de Jesús, sino por el pecado del mundo puesto sobre Jesús, inmediatamente se encuentra con el mundo de frente que estaba antes a sus espaldas. Y se produce la reconciliación. Y Dios envía ahora a los mensajeros del Evangelio, id al mundo y decid a esos enemigos potenciales de Dios en malas obras que Dios ha abierto un camino nuevo mediante la obra de Jesús. Oh, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, todavía hay algo más. Esta operación de gracia quedaría estéril a no ser por la obra de Dios. El Evangelio pronuncia un llamado. Y el llamado es obra del Padre. Cuando voy a la carta a los romanos, descubro que quien llama es el Padre. Alguien esta tarde me va a decir, no, no. Yo tengo un texto ahí en donde quien llama es el Hijo. Y me va a citar Mateo 11:28. Muy bien, ¿qué dice el texto? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quién lo dice? Lo dice Cristo, está muy bien. Pero escucha lo que dice Cristo en su ministerio. Yo no hablo nada de mí mismo. Todo cuanto hablo, todo cuanto digo, lo he oído de mi Padre. El llamado a salvación es del Padre. El Padre llama al mundo perdido y lo conduce a Cristo. En segundo lugar, el sentimiento de pecado, que hace que el pecador diga, Señor, estoy perdido y sálvame, no es una obra del predicador del Evangelio. Es una obra del Espíritu Santo de Dios. Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Quiero deciros, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, que la salvación se produce no cuando el hombre se sabe perdido, sino cuando se siente perdido. En ese momento en que el alma se conmueve, se conmociona, en ese momento en que el fuego del infierno de la condenación ruge debajo de nuestros pies, en ese momento en que la cruz de Cristo alcanza un tinte admirable de perdón y de redención, es cuando el hombre dice, Señor, estoy perdido y sálvame, y solo el Espíritu Santo de Dios hace esa obra. Amados míos, pueblo de Dios, si el Espíritu Santo está contristado, no hay potencialidad de salvación en el mensaje del Evangelio. He visto conversiones asombrosas a lo largo de mis años sin una sola invitación del predicador, por la obra del Espíritu. Necesitamos el impacto del Espíritu que renueve el poder de la evangelización y la obra de redención que el Espíritu Santo realiza regenerando, lo hace también uniendo vitalmente al pecador con Jesús, para que la obra de comunicación de vida se lleve a cabo. Por eso cuando Pablo habla de la salvación, habla de resurrección. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó. El texto griego tiene un énfasis muy notorio en esa frase. El texto griego dice lo siguiente: al juntarnos con él, no resucitó. Es la misma frase que dice el apóstol Pedro: allegándose a él, piedra viva. Yo siento mucho que los revisores de la Reina Valera 60 hayan cambiado el verbo. Claro, ¿qué castellano hoy utiliza, o quién que utilice el idioma castellano, aunque no sea castellano, quién que hable castellano utiliza el verbo allegarse? Nadie. Eso ya es una cosa vieja. Bueno, tiene mucha importancia. Allegarse no es lo mismo que juntarse. Juntarse tiene que ver con aproximación. Allegarse es colocarse en el lugar. Estar allí, en el sitio. De manera que la salvación se recibe cuando el Espíritu Santo coloca al perdido en Cristo. Y se produce el contacto de nuevo con la vida. Y se produce una resurrección. Y este que está en Cristo recibe vida eterna, perdón de pecados y seguridad de salvación. Y Jesús dice: está en mi mano, nadie las arrebatará de ella. Antes de pasar al segundo punto, yo quisiera ilustrar un poquito esto. Creo que el primer punto voy a ir mucho más rápido, nosotros nadie piense que va a durar mucho más tiempo. Este primer punto para mí es capital porque es la doctrina básica de la salvación en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos de vosotros habéis leído El Peregrino. ¿Conocéis ese libro? Tengo una curiosidad. A ver, ¿cuántos han leído El Peregrino? Muy bien, gracias. Voy a pedir al librero de la iglesia que compre libros de Peregrino y surta a la congregación. Es un tremendo libro este del Peregrino. Es una alegoría, una fábula. Una narración alegórica de la vida cristiana. El personaje central, el peregrino, el hombre que sale de la ciudad de destrucción y camina hacia la Jerusalén celestial. Juan Bunyan en ese libro relata cómo el peso del pecado gravitaba como un gran fardo cargado sobre las espaldas de peregrino. Y ese peregrino, cargado con el fardo de su pecado, de pronto encuentra en su camino la cruz de Cristo. Está levantada sobre un montículo y Cristiano, que es su nombre, sube la ladera del montículo hasta que llega a los pies de la cruz. Y en ese momento, cuando la cruz cobra la dimensión tremenda de salvación por gracia y se entrega Cristiano al Salvador y recibe el perdón de sus pecados, dice Juan Bunyan, que entonces sintió como el fardo de su carga se desataba de sus espaldas y corriendo por la ladera se perdía en un sepulcro abierto. Cuando Cristiano sintió la liberación, ¿qué hizo? ¿Alabar al Señor? No hay alabanza más que realmente aquel que tiene a Cristo en su vida. Brevísimo paréntesis. La alabanza y la adoración no son actividades, son actitudes. No adoramos el domingo por la tarde y alabamos el domingo por la tarde antes del culto, no. La vida cristiana tiene que ser un acto permanente de alabanza y la vida cristiana tiene que ser un sacrificio permanente de adoración. Si no, no hemos entendido bien la razón de nuestra salvación. Ahora, cuando Cristiano alaba al Señor, lo hace con palabras hermosas y canta un cántico que dice: vine de lejos con la carga mía, cansado, sin alivio a mi dolor, mas en este lugar, oh, qué ventura, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga, y su atadura en este sitio rota yo sentí. Bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito quien murió por mí. ¿Sabes qué es esto? Esta es la vida nueva en Cristo Jesús. En segundo lugar, la obra de Cristo tiene que ver con un modo de vida. Vuelvo al texto. Y el apóstol Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo. La vida cristiana es esencialmente una vida de libertad. Si Cristo vino para recoger, para rescatar, para redimir, para sacar a los que estábamos bajo la potestad de las tinieblas, significa que ha venido para darnos libertad. Cristo mismo lo dijo a los religiosos de su tiempo. Cristo dijo a aquellos que estaban escuchándole: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la libertad no se obtiene en un momento del pasado, sino que es una acción permanente de Dios en tu vida. La libertad tiene que ver con la sujeción potencial de esos tres elementos esclavizantes que es el yo, el mundo y la carne. Los tres son tratados con el poder del crucificado. De manera que cuando Pablo habla del mundo, dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cuando habla de la carne, el apóstol dice que aquellos que han sido revestidos de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y cuando habla del yo, mencionaba el texto de Gálatas 2:20, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y por esa razón ya no vivo yo. ¿Cuándo eres libre? Cada instante que vives al libertador que es Cristo. En el instante en que tú dejas de vivir a Cristo en el poder del Espíritu, eres un esclavo. ¿Cómo? Mirad vuestras congregaciones, mirad el mundo evangélico de nuestros días. Problemas de pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, disensiones, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque no somos capaces de renunciar al yo. No hay brazos que se extiendan para la restauración del caído, porque no somos capaces de cumplir el precepto bíblico de no buscar nuestro propio bien, sino el de otros. ¿Por qué? Porque yo soy yo. Y ese yo tiene que quedar cancelado por el poder de Cristo, no en el pasado, en una acción puntual, sino permanentemente. Por eso Pablo dice, Cristo vive en mí. Ahora, esta vida renovada es una vida que produce cambios transformadores. De manera que aquel que tiene a Cristo nota no una sensación específica dentro de él. Yo no digo que no lo notes, pero esa sensación va a pasar. No me interesa un fuego ocasional que casi te hace poner de pie encima de una silla. No, no. No me interesa eso. Me interesa la experiencia vital con Cristo mediante la acción del Espíritu. Ese Espíritu Santo de Dios va reproduciendo día a día, momento a momento, instante a instante, el carácter de Jesús. Y el carácter de Jesús se expresa en el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, tolerancia, templanza. Eso era Jesús, es el carácter de Jesús. Mi querido amigo, mi querido hermano, ese es el carácter que el mundo necesita ver en los cristianos. Creo que es momento de guardar un poco nuestras palabras y comenzar a vivir con hechos poderosos la realidad de una vida transformada. El pueblo que nos rodea necesita ver que realmente hemos sido cambiados por el poder de Dios y que el Evangelio se mencionaba en la oración antes. Es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que crea. Eso lo tiene que ver tu esposa en el hogar, tus hijos en la casa, tus compañeros en la oficina, tus hermanos en la iglesia. Donde haya un cristiano, tiene que haber una manifestación real de Cristo, porque Juan dice, como Él es, así nosotros en el mundo. No te engañes, por favor. No interesan convencidos de Cristo. Necesitamos convertidos a Cristo. La misión de la vida cristiana es proclamar, ¿qué cosa? El poder transformador de Jesús. ¿Te das cuenta? En el pasado Cristo es Dios obrando para salvación. En el presente es Dios obrando para santificación. Y una de las cosas admirables que este Cristo produce en la vida del cristiano es su paz personal. ¡Qué mundo inquieto el nuestro!, ¿verdad? ¿Mundo inquieto en nuestra sociedad? Sí. ¿Mundo inquieto en la familia? También. ¿Mundo inquieto en la iglesia? Sí. ¿Mundo inquieto en el individuo? Cierto. Jesús dijo a los cristianos, dijo a los apóstoles, lo extiendo a los cristianos, dijo, la paz os dejo. La paz de relación queda hecha, pero añade algo. Este es mi regalo para vosotros. Mi paz os doy. ¿Has leído el texto bien? Mientras aquellos 11 hombres que estaban con Jesús, Judas había salido, estaban inquietos y tensos y tan inquietos que Cristo tiene que decirlos, no se turbe vuestro corazón. Cristo como hombre puede decir, os voy a dar el regalo de mi paz. Paz profunda. Cuando un cristiano alcanza la comunión con el Príncipe de Paz, se transforma en un pacificador. No alguien que grita buscando la paz, alguien que experimenta la paz de Dios. La paz, queridos amigos y hermanos, solo es posible cuando Cristo vive en el cristiano. Esa paz te permite, en medio de las corrientes turbulentas de la vida, del mar encrespado de las circunstancias, de la tristeza profunda del alma, de la depresión, encontrar paz. Permitidme un paréntesis. He leído, he oído lamentables discursos sobre la depresión. He visto creyentes arruinados porque grandes necios afirman que un cristiano no puede tener depresión. ¿Y qué me decís de Elías? ¿Y qué me decís de Moisés? Pobrecitos estos, no son capaces de consolar. Son jueces capaces de condenar, pero esto no es la vida cristiana. Cuando el alma se encoge llena de angustia y la pregunta se formula, ¿por qué, Señor? Ahí está la operación de paz de Jesús en la vida del cristiano, que dice, no temas, yo estoy contigo. Y este Jesús te permite dar un paso nuevo en tu carrera cristiana. Y te permite levantarte en tu caída. Y te permite ver el presente con seguridad, porque estás en las manos de Jesús. Conocí un hombre en Portugal, misionero. Ya lo conocí cuando era muy viejecito. Este hombre, misionero inglés en Portugal, cuando la guerra europea recibió, como la mayor parte de los ingleses que vivían en España y en Portugal, instrucciones de la embajada inglesa para retornar a Inglaterra. Corrían peligro. Muchos misioneros volvieron a su país con sus familias. Este hombre dijo, no, Dios me llamó aquí, yo voy a continuar aquí. Pero mi mujer, mis dos hijas, no tienen derecho a exponerse, de modo que con otros misioneros las embarcaba un viernes por la noche en un vapor, en un gran correo, un mercante inglés, que salía del puerto de Lisboa. El domingo por la noche este hombre salía de su casa para predicar en su iglesia. Y un oficial de la embajada inglesa lo paró en la calle. Le dijo, ¿usted es fulano de tal? Sí, traigo un cable de la embajada para usted. Léalo, por favor. Y el hombre rompió el sobre y abrió, sacó el contenido del sobre y leyó esta nota escueta. Sentimos comunicarle que el vapor tal, donde iba su mujer y sus dos hijas, fue torpedeado por un submarino alemán. No hay supervivientes. ¿Tú te imaginas? ¿Te imaginas a este hombre? ¿Te imaginas que este hombre se parase en medio de la calle y dijese al Señor, ¿para qué? No. Esta es la pregunta de los héroes de la fe. Pero yo quiero la pregunta del hombre de fe. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Fue a su iglesia. Abrió su Biblia, predicó el Evangelio, terminó la reunión. Y cuando ya la congregación iba a ser despedida, dijo, hermanos, quiero pediros que oréis por mí. Y leyó el cable. Y un suspiro profundo brotó de las gargantas de aquella congregación y algunos comenzaron a llorar. Y este hombre dijo, antes de ir a casa vamos a cantar juntos ese himno que dice, de paz inundada mi senda ya esté. O cúbrala un mar de inquietud. Cualquiera que sea mi vida, diré, estoy bien con Jesús. Esta es la vida cristiana, ¿sabes? Este es el cambio transformador de Dios. Esto no es una teoría espiritual. Esto no es el producto de una teología fría que llena la cabeza y deja frío el corazón. Esta es la realidad visible de Cristo obrando en la vida. Por último, Cristo obra en esperanza. ¡Ah, esperanza! Es una palabra extraña, ¿verdad? ¿Qué es la esperanza por el mundo? Una posibilidad. Yo espero, bueno, espera, a lo mejor sí, a lo mejor no. No, no. La esperanza cristiana no es una posibilidad. La esperanza cristiana es una realidad. Cuando Pablo habla de esperanza, no habla de cosas que esperamos, ni de acontecimientos que esperamos, ni de cielos que esperamos. Cuando habla de esperanza, dice, Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Oh, la esperanza del cristianismo es Cristo, ¿sabéis? Si la esperanza del cristianismo fuese la escatología bíblica, lo digo con una expresión muy coloquial, apañados estábamos. Algunos piensan que en el futuro ocurrirá una cosa, otros otra. Algunos piensan que Cristo va a venir por su iglesia en modo inminente, otros dicen que no. Algunos piensan que habrá una sola resurrección de vivos y de muertos. ¿Qué me importa a mí eso esta noche? Yo quiero hablaros de esperanza auténtica con una persona. Porque Cristo no prometió a los creyentes, no le dijo, esperad el cielo. Dijo, os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y este hombre que se dio cuenta de su situación personal y acudió al Salvador y recibió vida, siente la experiencia del cariño del Señor a lo largo de su existencia. La mano amable del Señor que en los momentos de pena, como a Juan en Patmos, toca al discípulo. Le dice, no temas, yo estoy contigo. Y cuando ya el camino, el sendero de la vida, se anchea al fondo porque va a concluir. Tras el umbral está Jesús. Y en ese instante tremendo en que la experiencia del paso de esta vida física a la nueva experiencia en una dimensión celestial se produce, cuando el hombre tiene que atravesar ese estrecho o ancho paso frío de la muerte, Jesús está contigo. Y cuando la luz de tu casa física se apague para ti, comenzará a lucir para ti eternamente la gloriosa luz del sol de justicia. Hay un cántico, y con esto termino, que a mí me emociona mucho. Un cántico que habla de, se titula Cara a Cara. Ese cántico expresando por el corazón de un cristiano que dice, solamente una palabra, solamente una oración cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa el lugar de la mesa que me ha de tocar, ni el color de mi corona, si la llego a alcanzar. Y ese hombre mira a Cristo en el cielo y dice, solamente quiero pedirte una cosa, perderme mi mirada en tu mirada y que pasen muchos años y que nadie diga nada porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Esta es mi seguridad. ¿Sabes por qué? No por derecho, sino porque un día en mi andadura yo dije a Jesús, Señor, tú eres solamente la razón de la vida y vengo a ti. Y quiero ser tuyo. Y quiero que tú me perdones, que tú cambies mi orientación, que tú seas mi Señor y seas mi razón de vida y mi esperanza de vida. Voy a concluir con una sencilla invitación del Evangelio de la Gracia. Quiero pedir a todo este auditorio tan numeroso esta noche que, por favor, inclinemos nuestras cabezas. Vamos a dejar que el Espíritu Santo de Dios haga lo que ninguno de nosotros podemos hacer, tocar los corazones. Y yo quiero preguntarte en el nombre del Señor, ¿tienes a Cristo como Salvador? ¿Has recibido vida nueva en Jesús? ¿Le has dado tu corazón? El Señor te dice esta noche, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si no tienes a Cristo, no tienes la vida. ¿Quieres recibir a Jesús esta tarde? ¿Quieres decir al Señor, Señor, perdóname? Soy un pecador, una pecadora. Necesito de ti, Señor. Y vengo a ti, te entrego mi vida. Te recibo como Señor y Salvador. Te reconozco como mi única esperanza. Gracias porque moriste por mí. ¿Hay alguno entre nosotros que toma esta decisión personal por Cristo y lo recibe como Salvador? ¿Quieres, por favor, ponerte en pie o levantar tu mano si hay alguien entre nosotros que dice a Cristo, Señor, sálvame, recíbeme? ¿Quién lo hace? ¿Quién sale esta noche de este lugar con una vida renovada por el poder de Dios en salvación y se entrega al Señor? Con las palabras que tú tengas, di a Cristo en el silencio de tu alma, Señor, sálvame. ¿Hay alguien que lo está haciendo? ¿Alguien que lo está diciendo, que está diciendo al Señor, Señor, aquí estoy para que tú cambies mi vida, te recibo como mi Salvador personal? Y si no te atreves a hacerlo en público, yo no voy a extender la invitación, creo que el Evangelio es un mensaje que aplica el Espíritu Santo de Dios. Pero si no has tenido la valentía de hacerlo público y quieres realmente encontrarte con Cristo, te voy a pedir que permanezcas, por favor, sentado en tu banco al terminar la reunión. Y mientras la congregación sale, tú te quedas ahí, para que sepamos que hay alguien entre nosotros esta noche que está encontrando en Cristo el perdón de los pecados y la vida eterna. Y para ti, mi amado hermano y hermana, quiero preguntarte en el nombre del Señor, ¿qué tipo de vida cristiana tienes? ¿Tienes una experiencia clara con Cristo? ¿Es Cristo la razón de tu vida? ¿Estás viviendo a Cristo? ¿Quieres tal vez decir al Señor esta tarde, en este lugar, en silencio, Señor, perdóname, porque me llamo cristiano, pero no estoy viviendo a Jesús? Y desde ahora en adelante dices como Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y el Dios de gracia transformará tu vida y hará de ti un mensaje visible del Evangelio para tu bendición y para su gloria. A Él la gloria por todo lo que ha hecho, por la compañía, el poder y la esperanza, porque podemos decir al terminar esta reunión, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.